Muy bien, pues como vimos la semana pasada, nosotros estamos comenzando a estudiar la carta a los Hebreos. Polo, el domingo anterior, nos estuvo explicando un poquito, vimos la introducción a esta carta y repasamos los primeros tres versículos. Estuvimos estudiando de qué se trataba y cómo Dios presenta a Jesucristo. Esta es una carta en la que nosotros vamos a ir viendo cómo el autor de la carta a los Hebreos empieza a defender, a presentar la deidad de Jesucristo, cómo Él es superior, supremo sobre toda la creación, sobre todas las criaturas, cómo su evangelio es superior a la ley. Entonces, esta carta es muy interesante, es una carta con mucha doctrina, es una carta que Dios nos ha dejado y vamos a irla estudiando. Nosotros vamos a ver en esta carta cómo el autor es muy respetuoso del Antiguo Testamento, cómo nosotros debemos serlo, cómo él, al presentar sus argumentos, al ir presentando todas las ideas que él tiene y cómo trata de convencer a sus oyentes, bueno, más bien a sus lectores de la carta, él utiliza el Antiguo Testamento como su fundamento. Él usa la Biblia para soportar las ideas que él tiene, para dar soporte a lo que él está expresando, y todos los argumentos que él va armando están soportados en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver cómo él va a ir haciendo esto. Perdón. Bueno, les comentaba que el autor de Hebreos utiliza mucho el Antiguo Testamento para soportar sus ideas, para soportar los argumentos que él va presentando, y él va a ir armando, basado en la ley, en el Pentateuco, todo lo que él va presentando para demostrar la supremacía de Jesucristo con respecto a los ángeles, con respecto a todas las criaturas, con respecto a los profetas, cómo va presentando su evangelio. Entonces, a lo largo del libro vamos a ir viendo cómo él utiliza la Biblia para soportar lo que él está diciendo. Y es algo que nosotros debemos de buscar también, que nosotros cuando argumentemos, cuando presentemos algún tema, siempre utilizar la Biblia para soportar lo que decimos, que no sean nuestras ideas, que no sea simplemente lo que viene a nuestra cabeza o buenos pensamientos, sino utilizar la Biblia, que es la palabra de Dios y la que en verdad tiene el poder para transformar los corazones, la que tiene el poder de ser la verdad y la palabra de nuestro Creador. Entonces, el autor de Hebreos así lo vemos, utilizándola constantemente y citando el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían en ese momento. El pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy va a hablar sobre Jesucristo y sobre su supremacía sobre los ángeles. Y vamos a ver cómo también para esto él va a usar el Antiguo Testamento para respaldar sus ideas. Entonces, lo que nosotros escogimos como lema para estudiar el libro de Hebreos es firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. Y este es el tema que vamos a ir viendo a lo largo de esta epístola, cómo el autor la va a ir presentando y cómo la va a ir desarrollando. Entonces, vamos a orar para que Dios nos guíe. Hace ratito yo me decía, bueno, ora Adrián, ora Polo, después oro yo, oramos mucho, pero Dios nos dice orar sin cesar. Entonces creo que es algo que tenemos que hacer. Finalmente la predicación, el exponer la palabra, el estar aquí reunidos es un ejercicio espiritual y necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, estén con nosotros y pedir a ellos que actúen en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por quién tú eres. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para que podamos aprender más de ti, Señor, que podamos aprender qué es lo que te agrada y que podamos crecer en fe y obedecer todo lo que tú nos dices. Te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestros corazones, que a cada uno de nosotros, Señor, pues toques nuestro entendimiento, que nos permitas ver lo que hay en tu palabra, de cuán grande tú eres, Señor Jesús, de tu supremacía sobre toda la creación, y que nos permitas rendirnos ante ti, alabarte, adorarte, agradecerte, Señor, y poner nuestra confianza y descansar en ti, Padre. Te pedimos que tú sigas guiando cada una de nuestras vidas y que tú toques nuestros corazones y que permitas que yo exponga con precisión, con sabiduría, con amor tu palabra, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén.
Vamos a continuar entonces estudiando el capítulo 1 de Hebreos. Les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en ese capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el final del capítulo 1. Entonces vamos a leer y dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, este es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, vamos a ir avanzando versículo por versículo para ir viendo lo que presenta aquí el autor de Hebreos. Al parecer, de alguna manera, las ideas que tenían sobre los ángeles en estas iglesias a las cuales él está dirigiendo su carta estaban un poco distorsionadas. Se habían salido un poco de control, y es por eso que el autor dedica tanto espacio a aclarar la posición de Jesucristo con respecto a los ángeles y cuáles son algunas de estas posiciones que tienen los ángeles, que son seres creados. Entonces vamos a ir viendo cómo lo va exponiendo. En todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, él está hablando de los ángeles. Entonces él está tratando de poner esa posición de una manera correcta, de tal forma que sus lectores pudieran entender dónde están parados los ángeles, cuál es su posición dentro de lo que Dios ha establecido y dónde está Jesucristo, cómo él está muy arriba de los ángeles, muy por encima de ellos. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Era un tema muy importante que el autor quería aclarar con sus lectores. Y el día de hoy yo me pregunto: ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú crees acerca de los ángeles? Si lo que nosotros creemos, entendemos y vemos acerca de ellos el día de hoy es correcto o no. Entonces vamos a ir viendo lo que dice la Biblia y vamos a tratar de que cada uno de nosotros vayamos enfrentando lo que creemos con respecto a los ángeles con lo que dice la Escritura, con lo que dice la Palabra de Dios. Entonces es importante buscar esto. El tema de los ángeles no es algo que estudiemos comúnmente, no es un tema que salga cada domingo o cada mes dentro de lo que vamos exponiendo. Es un tema que pocas veces sale, entonces el día de hoy nos toca estudiar acerca de ellos. Vamos a aprovechar y entender cada uno de nosotros cuál es nuestra postura con respecto a ellos y qué es lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros ponemos nuestros ojos y queremos ver lo que nos enseña este capítulo, va a ser muy relevante para nosotros, va a ser muy relevante para nuestras vidas. Y vamos a entender cosas sobre el Señor Jesús que nos van a ayudar a confiar en Él, que nos van a permitir adorarlo de una forma correcta, que nos van a mostrar que los ángeles son enviados para servir a los cristianos aún el día de hoy. Y esto nos estimula a aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a lo que la Biblia nos enseña, a buscar siempre de manera diligente cuál es la verdad en las Escrituras. La semana pasada nosotros vimos con el pastor Polo que el versículo 3 dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, después de haber hecho una perfecta purificación por los pecados y haber resucitado de entre los muertos. Entonces, ahora, llegando al versículo 4, dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La semana pasada nosotros vimos que Dios habló en tiempos del Antiguo Testamento por medio de los profetas, y esto lo contrasta con la nueva revelación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, para los judíos, el mayor de todos los profetas no era ni Isaías, ni Elías, ni Jeremías, ni ninguno de los que normalmente nosotros reconocemos con este nombre de profeta. Para ellos, el mayor de los profetas es Moisés. Este es lo que al personaje que ellos consideraban el profeta como por excelencia dentro de la ley, dentro del Pentateuco. Moisés era el personaje que tenía esta característica, que recibía este reconocimiento como el profeta de Dios, el mayor de todos ellos. Este se había encontrado con Dios en el mismo monte Sinaí y por lo tanto era reconocido como el profeta de Dios. Sin embargo, según la tradición de los judíos, la ley de Dios que recibió Moisés en el monte fue entregada por medio de ángeles. La tradición judía así lo entiende, que Moisés recibió la ley por medio de ángeles. Esto quizás a nosotros nos sorprende porque es una idea que no salta de la lectura del Pentateuco. Cuando nosotros vamos a este pasaje donde está Moisés en el Sinaí y recibe la ley, no es algo que brinque a nuestros ojos o que esté muy claro para entenderlo. Sin embargo, las mismas escrituras ratifican esta idea. Podemos ver la gran oración al final de la vida de Moisés. Él dice: Dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, los santos a los que se refiere aquí Moisés son ángeles. Y fue como una consecuencia de este testimonio que dio Moisés que se estableció la tradición por la cual dice que la ley fue dada por mediación de seres angelicales. Y esto es a lo que probablemente también el autor de Hebreos se refiere en el versículo 2:2, cuando dice la palabra dicha por medio de ángeles, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Igualmente, Esteban, en el libro de Hechos, cuando él da su discurso previo a que lo apedreen, se dirige a sus oyentes y les dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces vemos ahí otro testimonio de cómo la ley fue entregada por medio de ángeles al pueblo de Israel. Y Pablo también habla de la ley como, dice, ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, en Gálatas 3:19. Entonces podemos ver cómo la Escritura da testimonio de que esa ley fue entregada por medio de ángeles a Moisés, por medio de mediadores fue entregada a Moisés, y es algo que a lo mejor nosotros no teníamos muy en cuenta. Sin embargo, en el contexto judío esto es entendido así, y ellos sabían que los ángeles habían ejercido una especie de mediación entre Dios y Moisés. Así pues, entonces, cuando Dios revela la ley a su pueblo, fue por una mediación doble. Moisés representa al pueblo y los ángeles son enviados como agentes de Dios. Entonces, nosotros vemos que si el autor de Hebreos está introduciendo el tema de los ángeles, es tanto porque desea establecer la inferioridad de los ángeles con respecto a Jesucristo, como también él está demostrando que el evangelio que trae Jesucristo es superior a la ley. Entonces, con todo esto, nosotros volvemos a nuestro texto y lo primero que observamos es que dice que Cristo fue hecho superior a los ángeles. Esto podría causarnos cierta sorpresa después de lo que acaba de decir el autor en los primeros 3 versículos. En los versículos anteriores, vimos la semana pasada que El Hijo tiene una naturaleza eterna como la de Dios, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Y esto nos da a entender que el Hijo es superior a todo, que el Hijo es el creador de lo que existe. Y sin embargo, ahora en el versículo 4 nos dice que fue hecho superior a los ángeles. ¿Por qué tiene que ser hecho superior a los ángeles? ¿Por qué el autor así lo expresa? Para entenderlo, tenemos que recordar el final del versículo 3, donde el autor nos habla implícitamente de la humillación del Señor Jesucristo. Él nos dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados y para poder hacerlo, por medio de sí mismo, tuvo que encarnarse e identificarse con nuestra condición de seres humanos, con nuestra condición de seres mortales, con nuestra condición de seres finitos. Él se hizo hombre. El Hijo Eterno se convirtió en el hombre Jesús. ¿Y qué es el hombre? Pues según esta misma epístola, según esta misma carta que estamos estudiando, dice que el hombre es un poco menor que los ángeles. Puesto que la condición humana ocupa una posición inferior a la de los ángeles en la jerarquía establecida por Dios en la Biblia, el Hijo, para efectuar nuestra salvación, deliberada y voluntariamente se hizo menor que los ángeles. Es algo que Jesús decidió hacer. Él tomó esta posición de hombre, esta posición de siervo, se humilló a sí mismo, renunció a la gloria que él tenía y voluntariamente se hizo menor a los ángeles. Se hizo como uno de nosotros. No solamente esto. Entonces, cuando inicialmente nosotros vamos, estudiamos a Jesucristo, lo que nosotros conocemos primero es su humanidad. Nosotros y los hebreos que creían en Jesucristo le habían conocido en primer lugar como un rabino que demostró ser el Mesías por las señales que él iba haciendo y que había una evidencia contundente de que él estaba con Dios. En el capítulo 3 de Juan nosotros vemos a Nicodemo que se acerca y le dice: Rabí, sabemos que ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, las señales que ellos veían daban una demostración contundente que Dios estaba con Jesús. Y las personas que ponían sus ojos, que estaban dispuestos a aceptarlo, podían verlo claramente. Entonces, podemos entender cómo el pueblo judío veía a Jesús como una persona, un rabino, que vivió entre ellos, sin embargo, que demostró ser el Mesías por las obras que él hacía, por lo que él expresaba, por la forma, por su carácter, por todo lo que él hizo, él demostró ser el Mesías. Después fue crucificado por los romanos y murió una muerte vergonzosa. Sin embargo, fue vindicado por Dios en su resurrección y en su ascensión. En todo esto, la figura que habían conocido históricamente era la del Señor Jesucristo en su humillación. Esto era lo que la mayoría de las personas conocía y lo que nosotros vemos cuando nos acercamos por primera vez a Jesús, cuando nos presentan a Jesús, nosotros vemos a este Jesús histórico. Nosotros vemos a este hombre que caminó en el mundo, que hacía milagros, que presentaba sus enseñanzas, que murió en una cruz como un criminal, que fue humillado. Sin embargo, vemos después cómo Dios lo exalta, cómo Dios lo levanta, y vamos a ver esto también. Entonces, este era el punto de partida de los primeros lectores, y desde esta perspectiva, es absolutamente cierto que Jesucristo tuvo que ser hecho superior a los ángeles. Ellos conocían un Jesús humano. Entonces, tenía que haber un punto en el que ese Jesús humano se levantara por encima de los ángeles. No es que el autor cuestionara la superioridad eterna de Jesús, la superioridad eterna del Hijo, sino que reconoce aquella humillación temporal por la cual el Hijo necesitó ser exaltado. Dice Hebreos 2:9: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, aquí vemos cómo Él es coronado en gloria y en honra porque él había sido humillado, él había aceptado voluntariamente esa humillación y se había hecho hombre y había ido a pagar a la cruz por nuestros pecados. Entonces, desde esta perspectiva, por lo tanto, el Hijo primero es hecho un poco menor que los ángeles, a fin de compartir nuestra humanidad y poder hacer el pago por nuestros pecados. Luego es exaltado a la diestra de la majestad, hecho superior a los ángeles, restaurado por el Padre a aquella dignidad que él tenía desde siempre. Desde la eternidad él había estado en una posición exaltada, sin embargo él decide humillarse para llevar a cabo todo el proceso de nuestra salvación. Incluso Jesús mismo dice, cuando él estaba en la tierra, cuando él caminaba entre nosotros, en Juan 17, cuando él está orando, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús mismo reconoce esa posición que tiene como ser humano, esa posición que él mismo decidió tomar, y le pide a Dios: glorifícame, restáurame en el lugar que yo tenía antes, en el lugar que he tenido desde la eternidad, y regrésame esa gloria que yo tenía. Ahora, lo principal aquí en el versículo 4 es que Cristo es mayor que los ángeles. Eso es lo que está estableciendo el autor. Cristo es superior a los ángeles. ¿Cómo es mayor y qué tanto es mayor que los ángeles? Es lo que vamos a ir estudiando en este capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el final. Entonces, en resumen, el versículo 4 responde a esta diferencia, a esta posición de Jesús, y dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, vemos que la razón por la cual Jesús es superior a los ángeles es porque él tiene un nombre mayor que el que tienen los ángeles. Pablo, en su epístola a los Filipenses, ¿qué nos dice? Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces estamos viendo cómo el nombre de Jesús es superior a todos. Sin embargo, vamos a ver a qué nombre se refiere aquí el autor de Hebreos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nombre heredó Cristo que demuestra que es mucho más grande que los ángeles? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está tratando de decirnos? ¿Por qué dice que el nombre que él tiene es superior a los ángeles? Cuando Cristo murió e hizo la purificación de los pecados y triunfó sobre la muerte y sobre Satanás, él se sentó en el trono como rey y se sentó a la diestra de Dios. Cuando un rey en la antigüedad recibía su trono, normalmente había una declaración en la que formalmente él estaba tomando ese título y estaba tomando la herencia que él había recibido por nacimiento. Normalmente el título de rey era algo que se heredaba. Entonces, desde que esta persona nacía, él ya tenía esa herencia. Él iba a ser rey porque era hijo del rey. Entonces él tenía esa herencia. Sin embargo, tenía que llegar el momento en el que se declarara que él ya era el rey, en que él se sentara en el trono, que él recibiera la corona y que él recibiera la autoridad para reinar, aunque era suya desde antes. Y una de las formas en la que se está declarando que Jesús es este rey, que él tiene esta autoridad, es con las palabras que pronuncia Dios cuando le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está declarando Dios quién es este Jesús, que él es el Hijo de Dios. Dice el versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aquí el autor está citando el Antiguo Testamento, está citando el Salmo 2:7 y 2 de Samuel 7:14. El punto de este versículo es decirnos cuál es el nombre que es tan superior a los ángeles. Entonces, vemos que se refiere al nombre de Hijo. Ese es el nombre que es superior a todos los otros nombres, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, que es un hombre, que es sobre todo un hombre. Entonces se refiere a hijo. Así que el versículo 4 dice que Cristo ha heredado un nombre que es más excelente que el nombre de los ángeles. En Romanos 1:4, Pablo dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios, así como siempre ha sido heredero de todas las cosas. Sin embargo, cuando Él realizó la purificación de nuestros pecados, cuando Él triunfó sobre la muerte y sobre Satanás, Cristo es declarado Hijo de Dios y heredero de todas las cosas sobre una base nueva y de una nueva manera. Ahora Él reina como Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo por su derecho eterno, sino ahora por el derecho de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Él es Hijo de Dios en poder manifestado por la resurrección de Dios. Dios da testimonio de que Él ha aceptado todo lo que Él es al resucitarlo de los muertos. Y es una parte muy importante cuando nosotros compartimos el Evangelio, siempre hablar de la resurrección de Cristo. Él resucitó, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios sobre todas las cosas. Ahora, el punto en el versículo 5 es decir que Jesús es el único que lleva ese título. Dios nunca le dijo tal cosa a ningún ángel. Ningún ángel se sienta a la diestra de Dios como Hijo de Dios con poder. Jesús es el único que tiene derecho para sentarse en ese lugar. Ningún otro ser sobre la creación puede ocupar ese trono que fue preparado para Él. Dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Luego el versículo 6 nos manifiesta una implicación de esta verdad que hace que el grado de superioridad de Cristo sobre los ángeles sea muy claro. Dice, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces vemos aquí otra vez al autor de Hebreos citando el Antiguo Testamento. Él va a Deuteronomio 32 y está hablando sobre el cántico de Moisés. Este cántico era usado en los servicios religiosos del templo y en las sinagogas de los judíos. Los judíos consideraban que los versículos finales de este himno eran versículos mesiánicos, eran versículos que hablaban acerca de ese Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, el punto del versículo 6 es, dado que Jesús es el Hijo de Dios, no es un ángel, pero es tan superior a los ángeles que todos los ángeles deben adorarlo. Todos los ángeles de la creación, todos esos seres espirituales que son superiores al ser humano, le deben adoración a Jesucristo. Ahora, la adoración a Jesucristo es un problema. Y la adoración a Jesucristo separa el cristianismo del judaísmo por un lado, lo separa del Islam por otro lado, y también de otros cultos como el culto a César que había en los primeros siglos, el culto que tienen los testigos de Jehová, que hoy dicen que Jesús es un arcángel. Y todas esas religiones están diciendo que Jesús no debe ser adorado. Y eso sería comprensible, porque el único que merece adoración es Dios. El único que puede ser adorado es Dios. Entonces, al Jesús ser adorado, tiene una implicación muy grande. Entonces, lo que quiere decir cuando dice que los ángeles deben de adorarlo, es que Jesucristo es Dios. Y esto nos va a llevar a los versículos 7 y 9, que es lo que están mostrándonos claramente. Entonces, el contraste entre el Hijo de Dios y los ángeles es muy evidente para el escritor. En ningún lugar de la Escritura se le otorga a los ángeles un título que indique que ellos son iguales al Hijo. En cambio, al ser seres creados, son siervos de Dios y están siempre dispuestos para obedecer a lo que Él ordene. Entonces los ángeles son siervos, son criaturas hechas para servir. Y el Hijo tiene un lugar especial, un lugar donde aún estos seres tienen que adorarlo. Dice el siguiente versículo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, aquí nuevamente está citando el Salmo 45, 6 y 7, y es muy interesante ver aquí cómo el autor de Salmos describe a un rey humano, pero este rey humano del que está hablando le dice Dios, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces está hablando de un rey, el cual recibe el nombre de Dios. Dice, por lo cual te ungió Dios, perdón. Y más adelante en el versículo 9, Dios es llamado el Dios de este rey. Le dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que primero vemos que este rey es llamado Dios y después vemos que Dios es el Dios de este Dios. Entonces, este Dios es el mismo. Este rey es Dios. Este rey que está sentado en ese trono es Dios mismo y entendemos que es Jesús. Entonces, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo se habla de este Dios, cómo se habla de este rey que es Dios y cómo Él es Jesucristo. Entonces, podemos ver ahí cómo el autor de Hebreos está utilizando el Antiguo Testamento para demostrar la deidad de Cristo con los textos que ellos ya conocían, con los textos que ellos cantaban, que utilizaban en sus servicios en las sinagogas, con lo que usaban en el templo. Entonces, él está usando este mismo libro que ellos conocen, que ellos adoran, que ellos reconocen como palabra de Dios, para presentar su argumento y demostrar que Jesús es superior a los ángeles y que Jesucristo es Dios. La razón por la que los ángeles adoran a Cristo no es porque Cristo sea el Hijo de Dios, como lo son los ángeles o como lo seríamos nosotros los cristianos, sino porque es el Hijo de Dios, en el sentido en que Él es Dios Hijo. Tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo y tenemos a Dios Espíritu Santo, los tres en una sola persona, y Él es ese Dios Hijo. Por eso Él merece la adoración de los ángeles, y no solo de los ángeles, sino de todos nosotros. Y de Él se dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Ahora, la pregunta para ti es, ¿tú amas a Jesús como si Él, más bien, ¿tú amas a Jesús como lo que Él es, como a Dios? ¿Jesús ocupa un lugar en tu corazón, en tu adoración, de dignidad como Dios? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿En qué lugar lo tienes ubicado? Él es Dios. Él merece toda la adoración. Entonces, meditemos en esto. Yo te invito a que tú medites quién es Jesús, cómo es Él y por qué dice que los ángeles deben de adorarlo. Y si los ángeles deben de adorarlo, nosotros también debemos adorarlo porque Él es Dios. Entonces, ahora, para demostrar todo esto, el autor toma el Salmo 102, 25, 27, que se refiere a la creación. Este Salmo habla de Dios cuando está creando todas las cosas. Y él está usando ahora este salmo para hablar de Jesucristo. Y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y aquí está extendiendo o exponiendo un poco más, explicando lo que ya había mencionado en el versículo 2, que Jesús era el creador de todas las cosas. Entonces ahí fue donde dijo que Dios había hecho el mundo por medio del Hijo. Solo que ahora dice que esto significa que el Hijo hizo el mundo. Y que lo que se puede decir de la creación de Dios se puede decir de la creación del Hijo, porque el Hijo es Dios. Jesucristo es el creador del universo. Él es Dios y Él debe de ser adorado. Entonces vemos cómo a través de estos textos, Él está aplicando esos textos que los judíos normalmente los aplicaban a Dios, como el creador de todo. Él está agarrando estos textos y lo está poniendo y lo está aplicando a Jesucristo como el creador de todas las cosas. Ahora, esto es pues de asombrarnos, ¿no? Ver cómo debemos de reverenciar, debemos de adorar, debemos de poner nuestra confianza y nuestro gozo en Jesucristo. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro gran tesoro. ¿Tú piensas de Él de esta manera? ¿Te has dado cuenta y tienes tu fe puesta en Él, tus ojos puestos en Él, tu gozo puesto en Jesucristo? Eso es lo que nosotros como iglesia enseñamos, que nuestro gozo está puesto en Jesucristo. Su evangelio es ese evangelio de gozo, es ese evangelio que trae las buenas nuevas a todas las personas, y es lo que nosotros como iglesia buscamos. Sin embargo, en el mundo vamos a encontrar personas que se burlan de Él, y muchas veces podríamos caer en esta burla, podríamos caer en reírnos de los chistes que el mundo hace acerca de Él, o de ver cómo lo ignoran, o de ver cómo simplemente lo han sacado de todo lo que ellos consideran, y se han olvidado que Jesús está ahí siempre, se han olvidado que Él es Dios, se han olvidado de que Jesucristo reina, y lo han hecho a un lado de sus vidas. ¿Cómo estás viviendo tú el resto de las semanas? Los domingos nos reunimos aquí para alabar y adorar a Dios. Sin embargo, ¿qué pasa los lunes? ¿Qué pasa los martes? ¿Qué pasa los miércoles? ¿Dónde tienes a Jesús durante los días de la semana? ¿Él sigue siendo Dios? ¿Él sigue siendo el motivo de tu gozo y de tu adoración? ¿O te olvidas de Él y lo vuelves a encontrar hasta el siguiente domingo? ¿Cómo estás viviendo? Y el punto de este capítulo y de toda la Biblia es hacernos apasionadamente devotos a la gloria de Jesucristo como Salvador, como gobernante, como Redentor, como Creador y como nuestro Dios. Así es como nosotros debemos verlo. Así es como nosotros debemos de meditar y entender que Él es nuestro Dios. Así que, al final, el autor nos da un último contraste entre los ángeles y Dios. Un último contraste entre los ángeles y Jesucristo. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces el autor está regresando al versículo 3, donde comenzó todo esto, con Cristo sentado a la diestra de la majestad de Dios. Él está sentado como Rey de la creación, como Hijo de Dios con poder y como heredero de todas las cosas. Y está sentado ahí como Dios. Recuerda cómo dice el Salmo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y ese trono es el trono donde Jesucristo está sentado. Este asiento es el trono de Dios. Así que regresando al versículo 13, este es el lugar triunfante que tiene el Hijo, donde le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nuestro autor dice que nunca Dios ha dicho esto a algún ángel. Entonces, ese lugar es especial para Jesús. Pero mira lo que dice de los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces, en estos versículos podemos contrastar varias cosas. Primero, Jesús está sentado como rey y los ángeles son enviados como siervos. Ellos están ahí para servir. Hay un solo rey y sin embargo hay muchos ángeles que están ahí para servir. Son siervos de los cristianos, dice, aquellos que por la fe van a heredar la salvación. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante en el versículo 6-12 de esta epístola. Y también dice que Cristo es el rey sobre la iglesia. Los ángeles cumplen sus órdenes para ayudar a los cristianos. Entonces, en estos últimos versículos vemos estos contrastes. Podemos ver cómo Jesucristo es muy superior a ellos, cómo lo ha puesto en un lugar especial y cómo los ángeles tienen un lugar de servicio y dice que están a favor de todos nosotros, a favor de los que vamos a heredar la salvación por la fe puesta en Jesucristo. Así que Jesús está muy por encima de todos ellos. Sin embargo, ¿cómo es que ellos nos sirven? Piper lo explica de la siguiente manera. Dice, la conexión entre los versículos 13 y 14 nos da una pista. El versículo 13 dice que mientras Cristo está sentado en el trono, algo está sucediendo que pone a sus enemigos debajo de sus pies como un estrado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una de las cosas que sucede es que los ángeles están siendo enviados para servir a aquellos que van a heredar la salvación. Mientras Jesús está sentado en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, los ángeles son enviados a servir a los cristianos, son enviados a servirnos a nosotros. Entonces, en otras palabras, hay enemigos, enemigos de nuestra salvación, enemigos de Jesucristo, que quieren anular su obra, que quieren hacerla fracasar. Enemigos que quieren impedir que nosotros alcancemos la salvación que ha sido puesta para nosotros. Hay demonios, hay ideas falsas, doctrinas equivocadas, nuestros impulsos pecaminosos, personas malvadas. Son enemigos de Jesucristo. Entonces todos ellos están actuando, sin embargo los ángeles son enviados para ayudarnos a nosotros como cristianos. Entonces Dios logra dos cosas a través de sus ángeles. Uno, los envía para servirnos, para que perseveremos en la fe y heredemos nuestra salvación. Y al servirnos los ángeles, los enemigos de Dios son puestos como estrado de los pies de Jesucristo. Entonces, esas cosas están sucediendo mientras Jesús está sentado en su trono. Ahora vamos a dar un paso atrás y vamos a resumir lo que hemos visto. Y vamos a cerrar una observación para edificar nuestra fe. Primero hablamos de que había un pensamiento equivocado acerca de los ángeles en las iglesias a las que es dirigida la carta de los Hebreos, especialmente en lo que se refiere a Jesús. Puede ser que ellos tuvieran un error similar a lo que enseñan ahora los testigos de Jehová, donde ponen a Jesús como un arcángel, como un ángel especial, un ángel que tiene un lugar diferente a todos los demás. Sin embargo, la respuesta que da el autor de los Hebreos dice: Jesús es el Hijo de Dios de una manera que ningún ángel jamás lo fue ni lo es. En el versículo 5 así lo pone. Después en el versículo 6 dice: Jesús no es un ángel, es adorado por los ángeles. Después en el versículo 8 dice: Jesús no es un ángel, Él es Dios, y demuestra su deidad con los versículos que le está citando. Jesús no es un ángel, Él es el eterno creador de todas las cosas, y lo pone en los versículos 10 y 12. Después dice: Él está sentado en el trono como rey y se envían ángeles para cumplir con las órdenes del rey. Ahora nota algo muy alentador para nuestra fe en todo lo que es la gracia que Dios tiene preparada para nosotros. El ministerio de Dios para nosotros hoy y mañana y el resto de nuestras vidas, debemos de confiar en Jesús, debemos de poner nuestros ojos en Jesús, debemos de poner nuestra adoración en Jesús. Él está por encima de todo, Él es el creador de todo, Él es Dios, Él está sentado en ese trono y Él es superior a todo lo que existe, superior a nosotros, y le debemos esa adoración. Él está hablando así y es algo que nosotros debemos de entender, de meditar y de reflexionar. Entonces, ahora en todo este texto también habla de esa superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y entonces, ¿cuál es el propósito de los ángeles? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los creó? Y la respuesta es interesante, es importante. Una vez que nosotros podemos ver a los ángeles en el lugar que les corresponde, tienen un papel muy importante. Tienen un papel hacia Cristo y un papel hacia el pueblo de Dios. Hacia Cristo, en el versículo 6 podemos ver que los ángeles son adoradores. Ellos están puestos ahí para adorar a Jesús. Ellos están puestos en el cielo como adoradores eternos y permanentes de Jesús. Sin embargo, también esos ángeles tienen un papel para servir a la iglesia. Dice que ellos son enviados a favor de nosotros para ayudarnos. Aún hoy en día nosotros recibimos esa ayuda de los ángeles. Nosotros no los vemos. Es probable que alguno pudiera llegar a ver algún ángel, como lo menciona la Biblia. Hay testimonios en la Biblia de personas que han visto ángeles. Sin embargo, en la actualidad no es algo muy común. Hay testimonios de personas que los han visto, pero entendemos por la Biblia que los ángeles están ahí y que son enviados por Dios a favor nuestro. Son enviados por Dios para ayudarnos. Ahora, ellos no son mediadores, ellos no son seres que merezcan adoración, no son seres que reciban nuestras peticiones. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Nuestras peticiones, nuestras oraciones son puestas hacia Él. En ningún lugar en la Biblia vemos que se pida a un ángel o que se haga una oración a los ángeles. Las oraciones van dirigidas a Dios, únicamente a Él. Van dirigidas a Jesucristo, Él es Dios. Entonces debemos entender cuál es la posición de estos ángeles y ubicarla, y saber que Jesucristo está muy por encima de ellos y que ellos están puestos para adorarlo a Él y para servirnos a nosotros. Entonces, al final de la enseñanza, pues creo que es importante irnos razonando y pensando que Jesucristo es infinitamente superior a ellos y que ellos no fueron creados para competir con Cristo, fueron creados para adorarlo y para honrarlo. Y la forma principal en la que lo hacen en la tierra, en la forma en la que ellos sirven a Jesús, es ayudándonos a nosotros, es sirviendo a los que por la fe vamos a heredar esa salvación. Finalmente nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios, tenemos que adorarlo y amarlo a Él, y los ángeles fueron creados para darle gloria a Él. El universo, hay miles de millones y millones de ángeles y todos ellos adoran a Dios, todos ellos están adorándolo a Él, y también esos seres, esa multitud ha sido enviada para ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestra lucha, en nuestro caminar diario, para alcanzar aquello para lo que Dios nos preparó, aquello a lo que Dios nos llamó, y ellos están ahí para servirnos. Entonces es una promesa muy hermosa que Dios dejó al final de este capítulo 1, el entender que Él ha enviado a sus ángeles a favor nuestro, que Jesucristo es el Creador, que Él es Dios y que Él obra a favor de nosotros, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Salvador, que Él murió por amor a nosotros, que Él murió para perdonar nuestros pecados, que Él murió para comprar nuestra salvación, y Él es el único que merece adoración en toda la creación. Entonces vamos a orar para terminar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas. Te damos gracias porque vemos cómo tu palabra es poderosa, cómo tu palabra nos has dejado en ella tantas cosas, Señor. Y ahora pues nos has permitido estudiar un poco y entender más de quiénes son estos seres que tú creaste, estos ángeles, y cómo tienen un lugar especial dentro de tu creación, Señor. Ellos fueron puestos para adorar a tu Hijo. Ellos fueron puestos para ser adoradores por toda la eternidad, y también tú los has puesto ahí, Señor, para servirte y para servir a aquellos a los cuales tú nos has llamado para heredar salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a poner nuestros ojos siempre en ti, nuestra confianza en ti, nuestras oraciones a ti, Señor, y que tú en nuestro corazón abras nuestros ojos y hagas crecer nuestra fe, Señor, para ver tu gran poder, cuán hermoso tú eres, cuán grande tú eres, y que podamos descansar y gozarnos únicamente en tu gloria, Señor Jesús. Tú eres el resplandor de la gloria de Dios. Tú eres Dios, y a ti te alabamos. Amén.